historia con él, no solo en la selección, sino más largo tiempo?
Bueno, para mí ha sido una de las claves para que yo también fiche por el Barça, ¿no? Yo creo que Sergio ha ayudado a que yo llegase a ese vestuario y a que mi fichaje al final se hiciese efectivo. Evidentemente somos muy amigos, todo el mundo lo sabe, y él, pues desde su posición como capitán y como jugador que lleva muchos años en el club, pues supongo que habrá dado su opinión y habrá avalado un poquito el fichaje.
Normal, claro, es que también te digo que avalar el fichaje de Carlos Ortiz, Carlos, es fácil, ¿eh? O sea, quiero decir,
bueno,
que no
ha avalado
el
de... Bueno, soy un jugador que tiene 37, 38 años, que viene de una liga extranjera, de no tan alto nivel y...
De ser el mejor en la liga extranjera.
Sí, sí, también, pero bueno, al final no creo que fuese un fichaje fácil, un jugador que ha estado 12 años en el club con el cual está jugando finales y compitiendo. Oye, yo creo que también, oye, todo el mundo aporta y ayuda desde su perspectiva.
Y que físicamente está más fuerte cuando tenía 20 años.
¿Perdona?
Y que físicamente está más fuerte cuando tenía 20 años.
Eso también es verdad. Eso también es verdad. También es verdad que me cuido mucho más ahora que antes.
Pues, Carlos, que gracias por atender la llamada de Radio Marca. Y que nada, yo me imagino que en este mes de preparación me dirá algún día Vicente Ortega que quiera hablar contigo. Así que.
Pues yo, encantadísimo. Ojalá que sea el día de la final.
Y bueno, es que como ganes todo el Mundial el día que sea tu cumpleaños...
Siempre llama el día de mi cumpleaños, así que ojalá que hablemos estando todavía en Lituania.
Por eso te digo, ojalá. No me imagino yo una entrevista mejor. Cuídate mucho y un abrazo muy grande.
Gracias, chicos, un abrazo.
Pues, Óscar, que ya se viene el Mundial, ya lo tenemos en el horizonte. Como ha dicho antes Carlos Ortiz, aprendieron de los errores del pasado, de quizás una preparación que fue un poquito más escasa de lo que merecía un Mundial, pero bueno, se ha hecho autocrítica y 5 años después vamos a pelear por esa tercera estrella.
Sí, aquella preparación fue un poco extraña, hubo como listas previas en las que no acababa de ir todo el grupo, sino solo algunos jugadores, unos tuvieron más vacaciones, otros menos. En este se ha decidido preparar desde el principio, estar un mes y pico trabajando para llegar en plenas condiciones. Yo creo que en ese sentido, esta vez no habrá ninguna excusa.
Gracias, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
Y tenía que hacer yo resumen con Rafa Mainet de ese Barça-Real Madrid y además también escuchar a protagonistas, ¿no, Rafa?
Sí, porque en ese Barça-Real Madrid, en Tel Aviv, con buen ambiente, ¿eh? No tengo la cifra de público, pero se ha visto el estadio en Tel Aviv, ahí en Israel, con bastante ambiente de público. En ese Barça 2-Real Madrid 3 llegó a empatar Jofre Mateu. En la primera parte se adelantó el Barça con el gol de Ronaldinho de penalti. Luego, antes del descanso, empató Pedro Munitis. Tras el descanso en la segunda parte ya fue Alfonso Pérez quien adelantó al Madrid. Como digo, Jofre Mateu empató el partido para el Barça y al final del choque un golazo de Rubén de la Red, que la verdad es que da ilusión ver a Rubén de la Red marcar goles, un disparo desde la frontal hacia el palo largo del portero, pues deja la victoria para el Real Madrid Legends en este, como digo, Barça 2, Real Madrid 3.
Y también tenemos que escuchar protagonistas, ¿verdad?
Sí.
Que me has pillado justo bebiendo
sí.
agua, Rafa.
Nada, Pablo.
Te voy a engañar, como no te estoy viendo ahí en el estudio, pues me has pillado dando un trago de agua y
no vamos a escuchar vamos a escuchar a Luis Figo, que ha hablado en la televisión que estaba retransmitiendo el choque, y le han preguntado por los audios de Florentino Pérez.
En una conversación privada se puede tener expresiones que son fuera de contexto. Yo he tenido oportunidad de hablar con él, se ha excusado conmigo, así que asunto cerrado.
Y hasta ahí las palabras de Luis Figo, que como digo, asunto cerrado. Eso dice el exfutbolista portugués, ex del Real Madrid, ex del Barça, que le preguntaron por esos audios de Florentino.
Que están empezando a dejar de tener ya recorrido. Es verdad que nos ha dado mucha carne de meme y que durante algunos días pues nos ha dado tiempo de tertulias y risas, pero bueno, yo creo que ahí se van a quedar. Por cierto, antes de seguir, tengo que seguir contando cosas que me gusta mucho hacerlo y sobre todo cuando vienen de línea directa. Y tengo una pregunta para ti, oyente de Radio Marca. No sé cómo conduces, pero si tienes los 15 puntos y si tienes coche o moto, tengo para ti una cosa muy interesante. Si te cambias a línea directa, te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Sí, sí, 100 euros con los 15 puntos. Así que ya sabes, si tienes los 15 puntos, no sé qué haces que no estás en línea directa. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700 y consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán, un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Despierta. San Francisco es el programa más canalla de Radio Marca con David Sánchez y... Látigo Serrano. Otra vez. Serrano. Látigo Serrano y Nacho Peña, con la mejor música y cualquier cosa que se pueda esperar de estos tres juntos. De lunes a jueves de 3 a 4 de la tarde, Despierta San Francisco con David Sánchez, Látigo Serrano y Nacho Peña, aquí, en Radio Marca. El deporte es nuestro.
Marcador con Pablo Parra.
Y nos ponemos ya el traje polideportivo, porque es una semana con muchísimo cáliz olímpico, como no podía ser de otra forma y manera, y más si cabe cuando el día 22 a las 9 y media de la mañana te estemos contando lo que hace la selección de fútbol, y cuando a partir de la 1 Rafa Sauquillo, José Rodríguez y todo el equipo te cuente la ceremonia de apertura, y a partir ya del sábado, programación especial que arranca el viernes a las 8. Y una de las personas que va a estar también en esa programación especial es Natalia Freire. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches, Pablo. Gracias por llamarme, que no sabes lo nerviosa que estoy, ¿eh? Estoy ¿por? Nerviosa y emocionada. Pues porque...
Ah, pensaba que decías juegos... de entrar conmigo. Digo, pues yo tampoco me pongo tanto.
No, es cierto, no, es verdad, pero tampoco entro tantas veces contigo, ¿eh? Son en eso ocasiones es especiales.
Me lo tengo, más que, me lo tengo que poner como debe.
No, ¿sabes qué pasa? Que en estos próximas, en estas próximas dos semanas que vamos a estar ahí codo con codo, con Fran González también y con Carlos Vicente, yo creo que os vais a hartar de mí. Vais a acabar hartitos de Natalia Freire y eso de nunca. Su amor por el polideportivo y por los Juegos Olímpicos. Te digo que estoy nerviosa por muchas razones. La primera, porque ha sido un año de espera para estos Juegos Olímpicos. Luego, todas las dificultades que están rodeando la realización de estos Juegos. Pero sobre todo por los deportistas, por la ilusión con la que los estoy viendo partir a todos y cada uno de ellos. Y especialmente, fíjate, me voy a quedar con Sandra Sánchez, porque creo que es una de las opciones, mayores opciones de medalla que vamos a tener en karate. No en vano, ella es la número uno del mundo en kata, sino porque es que es su primera y única oportunidad. Entonces, el karate dentro de tres años, en París de 2024 ya no va a ser olímpico, y creo que este año el karate merece triunfar, y sobre todo merece triunfar Sandra, porque ha peleado mucho para estar en estos Juegos y porque el karate fuera olímpico. Así que en ella pienso, también en Damián Quintero, pero sobre todo en Sandra, que la conozco más.
Bueno, pues ojalá que consigamos esa medalla, ojalá que llevemos muchas preseas de chicas, de mujeres y de hombres, que también pues son medallas al fin y al cabo y que vamos a celebrar muchísimo aquí en Radio Marca.
Evidentemente, en Río sí. Fueron 17 las que se trajo la delegación española y fueron 9 para las mujeres y 8 para los hombres. O sea que no vamos nada mal, a ver si se puede repetir.
Ojalá superemos las 20, que ya si superamos las 20 sería la bomba. Pero hay que valorar siempre lo que es una medalla olímpica. Y digo yo que si hablamos de Juegos Olímpicos, Natalia, la competición, el deporte por excelencia de los Juegos Olímpicos es el atletismo.
Sí, además la prueba estrella, digamos que es el maratón, y es por eso por lo que cierra las competiciones de los Juegos Olímpicos. Se va a disputar el día 7, se va a disputar en Sapporo, porque en Tokio hay una humedad tremenda, ya lo vimos en el Mundial en 2019, lo mal que lo pasaron los atletas de ruta, tanto los maratonianos como los de marcha, y se va a disputar en Sapporo el día 7, es el último día. Las pruebas de atletismo comienzan el día 30, y es verdad que esta semana del 30 al 8 es la semana del atletismo por excelencia. Y sin duda la delegación española este año es una de las más numerosas, yo creo que es la más numerosa de hecho, o una de las más desde luego, y además van con muchísima ilusión, no sé si con la idea de conseguir medallas, que es muy 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 complicado desde la irrupción de los atletas africanos en todas las competiciones internacionales, pero sí que te digo, y más después de haber visto lo que ha ocurrido en los europeos sub-23 y sub-20, que la generación de atletas que llevamos a Tokio es una generación muy especial, muy ilusionante, y que a pesar de que sea complicado que traigan medallas, yo apuesto por 3, siendo muy optimista, y aunque no consigan medallas, de verdad que van con mucha ilusión, y que es posible que cada atleta que consiga entrar en una final tenga el valor, teniendo en cuenta los rivales a los que se van a enfrentar, de una propia medalla. O sea que es verdad que a lo mejor lo de la medallitis tenemos que quitárnoslo un poco de encima y empezar a pensar en el nivel que tienen nuestros atletas, midiéndose a atletas que son estratosféricos los que van a estar en los Juegos Olímpicos.
No cabe duda. Fíjate, Natalia, que hoy cuando estábamos hablando y ayer te decía yo, podemos hacer una charlita de atletismo, y tú me decías, tenemos que hablar con Juan Carlos Higuero. Estaba yo acordándome, y de hecho la puse en YouTube, la carrera del año 2008 en Pekín, en China, que yo la recuerdo perfectamente, y aquel cuarto puesto de Juan Carlos Higuero, que ahora se dedica a transmitir atletismo y que además lo hace muy bien, lo hace espectacularmente bien, casi tan bien como cuando corría, porque es que cuando corría era de los mejores del mundo. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas. La verdad, Pablo, yo soy un soldado raso en esto de la comunicación. Me fijo mucho en vosotros, pero tengo ilusión por seguir creciendo en este sentido. Y lo cierto es que vamos a vivir unos Juegos Olímpicos apasionantes.
No cabe duda. Antes de ir con la actualidad y demás, Juan Carlos, cuando llegan unos Juegos Olímpicos a uno se le vienen muchos recuerdos a la cabeza. Tú competiste en Sydney, competiste en los Juegos de Pekín también, con esa cuarta plaza, octavo en Sydney. ¿Se te vienen muchos recuerdos a la cabeza de lo que es una Villa Olímpica, de lo que es al final unos Juegos?
Sí, se te viene, pues, recuerdos bonitos. Te sumerges de nuevo en lo que son los Juegos Olímpicos, como bien dices, Pablo, el pisar la Villa Olímpica, el trato con el equipo español, con otros países, te mezclas, pues te sumerges en lo que es la Villa Olímpica, y todo eso pues a uno le sienta bien el sentido de recordar todo el movimiento olímpico. Yo ahora vuelvo a vivir los Juegos Olímpicos de otro modo, pero sí que es cierto que cuando ya se acerca la fecha te pica el gusanillo y te quieres, repito, sumergir en esos juegos.
Claro, y por ejemplo, cuando hace unos días leíamos a Sánchez Escribano hablar de lo que le ha pasado y esa lesión, se te pone más la vena deportista todavía, ¿no? El saber que has estado ya no 4 o 5 años trabajando para estar en unos juegos y perdértelo por una circunstancia que casi se te escapa a ti de las manos. Ahí es cuando más aparece y florece el espíritu, ¿no?, del deportista.
Sí, lo de Irene ha sido una desgracia, golpe de efecto para Toledana. Además llegaba en buena forma, podía alcanzar la final, pero más allá del resultado deportivo, lo que es el resultado ahora mismo emocional, el tema emocional la está castigando. Se ha volcado todo el atletismo y el mundo del deporte con ella, que siga pues entrenando, que se recupere pronto de la lesión para pensar ya en París 2024, pero lo cierto es que es una desgracia porque después de 5 años para esperar a ser olímpica, en este caso en el 3.000 obstáculos y de Sánchez Escribano, pues va a tener que esperar hasta el 2024.
Ahora te preguntaré por otros nombres, como Diego García Carrera, que yo creo que es una de las grandes opciones en la marcha, por Jesús Ángel García Bragado, que has compartido tu Olimpiada con él, Juegos Olímpicos. Pero es que si empezamos una charla de atletismo aquí en Radio Marca y te pregunto, Juan Carlos, el primer nombre que te tengo que preguntar es por Katir, que llega en plena forma, que llega, él mismo lo ha dicho, con la idea de pelear por el podio, que llega batiendo récords y que no sé si es la gran esperanza española en el mundo del atletismo de cara a estos Juegos Olímpicos, pero desde luego que por lo menos es, el nombre que más ha sonado en las últimas semanas.
Es el hombre de moda en el atletismo español. Él en los mítines lo borda. Él compitiendo en carreras rápidas, carreras de mítin con liebres, cuando tiene muchos espacios compite muy bien. Ahora es bien, vamos a ver lo que hace en unos Juegos Olímpicos, en un gran campeonato como son estos. Él llega con la cuarta mejor marca mundial del año, con muchas expectativas. Él en sus declaraciones está siendo muy cauto. Primero quiero llegar a la final, y una vez que esté en la final, voy a intentar luchar por las medallas. Las medallas van a estar carísimas. Ahí se va a encontrar a los Kiplimo, a toda la armada etíope, dos canadienses que están rodando bastante bien, y Katir. Pero claro, es que Katir ya les ha ganado a casi todos, con lo cual, si él demuestra lo que está demostrando en los últimos mítines, capaz de cualquier cosa en los Juegos Olímpicos. No tiene experiencia en campeonatos. Le vimos en la pista cubierta ser cuarto de Europa, cediendo ante atletas con peor marca que él. Y él, si gestiona bien un gran campeonato, Pablo, Natalia, puede, vamos, optar absolutamente a todo.
Natalia.
No, es sin duda el hombre que nos está ilusionando a todos porque ha batido récords en las últimas semanas, que además eran récords que llevaban años sin batirse. Entonces, claro, el verle con ese potencial tan impresionante, y además los atletas, Juan Carlos lo sabe, que entrenan para llegar con el pico de forma óptimo a la competición importante de la temporada. En este caso, obviamente, son los Juegos Olímpicos, y yo creo que Katir también está entrenando con ese punto en la mira, ¿no? De su disparo, quiere disparar ahí a los Juegos Olímpicos, a ver si le sale bien el tiro, porque desde luego lo que está haciendo en las últimas semanas es algo impresionante, nos tiene a todos ilusionadísimos y además nos tiene impresionados, porque claro, ha batido récords que llevaban años y años sin batirse, y pues eso te llena de ilusión, sobre todo porque, como decía Juan Carlos, llega con la cuarta mejor marca del mundo, y entonces eso te hace pensar que hay posibilidades. Yo, a pesar de eso, también es verdad que el componente emocional va a jugar, y quedan muchos días todavía. Yo creo que tiene que correr primero la semifinal y luego la final de 5.000 será el 6 de agosto. Quedan días, ojalá que no pase nada, pero hay que gestionar también las emociones y cómo se va, y los entrenamientos y todo lo que le vaya rodeando, que no, ¿sabes? Bueno, Juan Carlos, tú sabes más de eso, que te quedaste unas décimas además de una medalla. que no le impresione también lo que vaya a encontrar, tiene que tener una frialdad también de cabeza que no se deje impresionar por todo lo que va a ver y lo que va a vivir.
Sí, él además tiene que el control autoemocional lo tiene que manejar bien. Él tiene 23 años, va a correr con los que eran sus ídolos hasta hace poco. Y él tiene que gestionar muy bien todo eso, porque potencial tiene de sobra. Y luego otra cosa, se tiene que creer que es el mejor del mundo, porque lo está demostrando en los mítines, y si él es capaz de controlar esas emociones, pues tiene potencial, como hemos dicho, para cualquier cosa. Recordar el ranking mundial, el primero está el noruego Jakob Ingebrigtsen con 12:48:45, Katir es cuarto con 12:50:79, a poco más de 2 segundos, es que está en la pomada. Luego hay que contar con los africanos, sobre todo los jugantes de Cheptegei y Kiplimo, que ya saben lo que es subirse a podios internacionales.
Es que, ojo, los nombres que estás diciendo, para los que no sepan de quién estamos hablando y que le suenen a chino o a japonés, nunca mejor dicho, son nombres importantísimos dentro de esta distancia de los 5.000 metros y dentro del atletismo mundial, porque los hemos visto también correr otras distancias y hacer cosas impresionantes.
Sí, lo hemos visto, por ejemplo, aquí en Madrid han hecho San Silvestres, los dos.
Exacto, pero no, sí, bueno... Sí. Que las San Silvestres son estupendas y maravillosas, pero te quiero decir que estamos hablando de nombres que llevan dominando el panorama internacional del atletismo varios años y además sin oposición. Entonces, claro, que Mo Katib se vaya a medir con ellos, pues eso tiene que impresionar, o sea, es inevitable. En cualquier caso, yo le veo con mucho desparpajo, además el tío es de Mula, sabes que es un pueblo que hay en Mula. Que yo tengo unos amigos de allí y mis amigos de Mula son muy echados para adelante. Así que yo, vamos, desde aquí convoco a todos los muleños a que animen a Mo Katib y que estén el día 6 de agosto ahí desde sus casas o desde donde sea, escuchando Radio Marca, como cantamos ojalá una muy buena actuación en la final. Yo no quiero hablar de medallas porque, fíjate, estamos Pablo con Juan Carlos, que se quedó a unas centésimas de una medalla de bronce. Y para mí... el valor de ese cuarto puesto es tanto o más precisamente que la medalla, porque al final las medallas pues están ahí, pero al final el recorrido de un atleta es el que es, y eso tiene que valer mucho más, igual que cuando te dan un premio puedes tener un Pulitzer, pero oye, el recorrido del periodista es el recorrido y eso es lo que tenemos que cuidar el día a día, y es por eso por lo que empecé hablando contigo, que lo que más me estoy nerviosa por los deportistas, que llevan 5 años preparándose para esta cita, que encima va a ser una cita sin público, con un montón de restricciones, con muchísimo esfuerzo, o sea, ojalá que lo disfruten mucho, al menos que lo disfruten ellos.
Pues sí, desde luego que sí. Eso es lo más importante, ¿no? El camino, que también yo creo que es lo que nos tiene que dejar, como por ejemplo el de Diego García Carrera, que viene con una Él lo ha dicho desde que tuvieron lugar los Juegos de Río. Juan Carlos, tú lo sabrás mejor que yo y habrás hablado con él seguro muchas veces. Él siempre ha estado y ha hablado de que él tiene la espina clavada con una Olimpiada, con unos Juegos Olímpicos. Que tiene... Vamos, aquí, de hecho, a mí me ha prometido más de una vez que si gana medalla, que presenta un programa aquí en Radio Marca, un día le traemos para acá a las 8 de la tarde y le sentaremos aquí a Diego García Carrera, que es un fenómeno. Pero no, me refiero que...
Hijo de periodista, o sea, que lo lleva
sí, por eso. Como una, no recuerdo en qué gala supe yo que íbamos a coincidir con él, se lo dije y me dijo, lo hacemos. Pero me refiero que tiene ese debe, ¿no? No sé si esa presión de 5 años también a lo mejor puede jugar una mala pasada, pero yo es que le veo con una convicción y una vehemencia, Juan Carlos, tremenda.
Sí, además a Diego García le ha venido bien que los Juegos Olímpicos sea un año más tarde, ha cogido más madurez, es el actual subcampeón de Europa de 20 kilómetros marcha. Ahí está claro que se va a encontrar a atletas tremendos. Él tiene arrestos suficientes como para poder optar a menos a puestos de finalistas o más ambiciosos incluso, porque la marcha siempre sabéis que es un poco enigmática en el sentido de que pasan cosas, ¿no? Las descalificaciones.
Las amonestaciones.
Sí, eso es. Con lo cual, ya repito, yo creo que a Diego le ha venido bien un año, que sea un año más tarde los Juegos, tiene un punto de madurez importante y él se lo cree. Lo hemos visto aquí hablando en los micrófonos de Radio Marca, que va muy convencido. Él está muy bien preparado, además tiene un gran técnico como es José Antonio Quintana, y lo han estado preparando de manera meticulosa para llegar lo mejor posible y ojalá que brillar, que fuera lo deseable por todos nosotros.
Y fíjate, Pablo, lo que hablábamos de Katir y de su estabilidad emocional y que no le impresione nada. Diego García Carrera, como tú bien has dicho, ahora mismo acude a Tokio con una madurez, bueno, él va a marchar también en Sapporo, pero acude con una madurez impresionante, tiene las cosas clarísimas y además es que se le ven, le vimos, ¿verdad, Juan Carlos, en el Campeonato uh-huh. de España de Getafe? Tiene un brillo en los ojos que no es el que tenía hace unos años. Yo creo que ahora mismo lo tiene mucho más claro, está más convencido y eso es importante. En cualquier caso, si llega a lograr un éxito en forma de metal, estupendo, y si no, estoy convencida de que hará un muy buen papel, aunque sí que es verdad que en la marcha juega pues eso, un papel importantísimo todo lo que suponen los jueces, las amonestaciones y, en fin, es complicado. Más el clima, que aunque en Sapporo uh-huh. no vas a ver la humedad ni el calor que hay en Tokio, pero también es complicado.
Y si seguimos hablando de nombres, Juan Carlos, el nombre de Orlando Ortega es otro de los que hay que apuntar por lo que hizo en Río. No sé un poco cómo le ves tú, porque es verdad que ha tenido años de dudas, de lesiones, que no ha podido estar en algún que otro campeonato importante, pero no sé qué sensación tienes tú con respecto a Orlando.
Pues mejor de la que esperaba. Arrancó la temporada en la pista cubierta, se lesionó en febrero, reapareció en el Campeonato de España 4 meses más tarde en Getafe, dando una buena impresión, hizo 13-30. Bueno, en Hungría ya fue segundo, ganó a Subenkov y estuvo muy cerca de Grant Holloway, el norteamericano, que es el gran favorito para el triunfo, y le quedan todavía unos días para afinar a Orlando Ortega. Vamos a ver si el tiempo que le queda puede coger un pico de forma mejor, pero yo le veo... El oro está caro porque está Grant Holloway, que casi va a ser este año el récord del mundo, pero sí que la plata y el bronce está muy abierto, ¿eh? Está muy abierto. Hay 3 jamaicanos, 3 norteamericanos, está Subenkov y Orlando Ortega. Vamos a ver lo que puede hacer. Y también no me quiero olvidar del español Asier Martínez. Atención a este hombre. Es el actual campeón de Europa Sub-23. Está brillando con luz propia. Es el plumarquista Sub-23 español. Y vamos a ver lo que puede hacer. El 110 va a hacer en España. La verdad que goza de muy buena salud.
A mí me ilusiona muchísimo la participación de Asier, por toda la temporada como lo ha hecho y sobre todo porque haya un español más en esta competición, que pues en los juegos pasados y en las últimas competiciones internacionales solamente hemos tenido la baza de Orlando, porque tampoco hemos podido tener a ningún otro hombre por lesiones y por diferentes circunstancias en esta distancia. Sí que es verdad que, Juan Carlos, lo hemos hablado esta tarde, a mí me ha sorprendido lo que me has dicho, porque yo... claro, veía a Orlando Ortega en Río, lo veía clarísimo candidato a las medallas, pero después de la lesión que ha sufrido esta temporada, pues ya tenía algunas dudas más, pero yo me tengo que fiar de lo que dice Juan Carlos, entonces pues vamos a apostar.
Y más allá de estos nombres, no sé si, claro, es verdad que luego aquí nos hemos ilusionado mucho y es normal con lo que hemos hecho en los europeos, con Ana Peleteiro, con Usillos, bueno, con en definitiva Fernando Carro, con toda la gente que compite y mucho, y como dice Natalia, que va a valorar mucho el esfuerzo, pero es verdad que se antoja difícil, ¿no? Que podamos, más allá de estos nombres que hemos repasado, tocar metal en alguna otra disciplina o en alguna otra prueba por el nivel que hay en unos juegos.
Sí, el nivel es altísimo. Ana Peleteiro ha sido finalista en mundiales, ¿no? Es muy parecido a lo que se va a encontrar en los Juegos Olímpicos. Ahí hay auténtica dinamita, Yulimar Rojas, está Rikers también, la jamaicana, Povea, la cubana, Orji, la norteamericana. Atletas que se están saltando más de 14.90. Ana Peleteiro tiene 14.73. Pero bueno, estos son unos campeonatos, las marcas nunca, a veces se evaporan y puede más el entusiasmo. Y quizás Ana Peleteiro sea alternativa, ¿eh? Alternativa. Yo no la veo clara opción de medalla, pero sí una alternativa buena. Y ella es una gran competidora, la que fuera campeona del mundo ya junior en 2012, que está creciendo como la espuma, que tiene un gran técnico como es Iván Pedroso, el multicampeón del mundo de longitud, que entrena con Yulimar Rojas, con la gran rival. Y yo creo que si Ana Peleteiro, aparte de creérselo, está en torno en 14.80 o por ahí, podría optar, pero está carísimo, ¿eh? Está muy caro el triple, al igual que todas las pruebas, claro.
Muy complicado, desde luego, lo de Ana, y fíjate, yo creo que va a depender también un poco del día que tenga, porque hay veces que se la ve que no, y se le ve en la cara incluso, que es que ese día no va a saltar, y hay otros días que dices, hoy vuela. Entonces yo creo que también a ella le ha fastidiado mucho lo del... Sé que lo pasó muy mal durante el confinamiento y que tiene mucha ansiedad porque llegarán los juegos. Vamos a ver si esa ansiedad se traduce en un gran salto o se traduce en no entrar en la final. Yo desde luego sí que espero y deseo y creo que va a entrar en la final. De ahí a tocar metal ya lo veo más complicado. Pero sí que es verdad, Pablo y Juan Carlos, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo que desde la irrupción de los africanos, en un europeo tenemos posibilidades, pero es que en un mundial y en unos Juegos Olímpicos las posibilidades se reducen a un porcentaje muy escaso. Sin embargo, yo es que consideraría una medalla, o que estaría al nivel de una medalla, teniendo en cuenta los rivales a los que se van a enfrentar, en las condiciones en las que entrenan y todo lo demás, aunque hemos mejorado muchísimo en España, pero solo con entrar en la final, y ahí yo sí que creo que hay unos cuantos nombres que sí que podemos repasar, nombres de atletas que yo tengo ilusión por verles como finalistas en sus distancias, pero va a ser muy complicado, Pablo. Sí que es cierto que yo he hecho en falta alguien, después de lo de Río con Ruth Beitia, ¿sabes? Alguien en el salto de altura. Me da pena que no llevemos a nadie después de haber tenido una campeona olímpica hace...
Qué noche
hace
aquella, ¿eh?
5 años. Sí. Fue muy emocionante, jolín.
Me da
un poco de rabia no tener a nadie, que no haya habido nadie que cogiera el testigo de Ruth Beitia. Entonces, bueno, por ese lado me da un poco de pena, pero por otro lado sí que es verdad que han emergido nombres que sí que
María Vicente.
Exacto, María Vicente, bueno, Jorge Ureña, que también nos olvidamos de, siempre hablamos de atletismo y hablamos de corredores y nos olvidamos de la gente de las pruebas combinadas y de los concursos, y es verdad que ellos son tan atletas como los otros. Tengo la esperanza de Belén Toimil, que la veo sin ninguna exigencia, ¿verdad, Juan Carlos? Va sin exigencia, va súper suelta, tan tranquila y tan feliz, y oye, pues lo mismo nos da la sorpresa y se mete en la final. Ella además es de las primeras en actuar. Yo creo que su competición es el mismo día 30, creo recordar que era las 12:20 del mediodía, o sea que vamos a poder contarlo y vamos a poder verlo, pues una hora decente para ver una competición.
Sí, Pablo, Natalia, Belén Toimil no lo tiene mal. Ella en el ranking mundial está a la 19, pero claro, si quitamos a todas las norteamericanas, porque recordar que van 3 por país, pues está muy, muy bien situada. Este año ha lanzado 18.80, además lo tiene reciente, y yo creo que ella puede hacerlo bien. Ya la vimos brillar en el europeo bajo techo, fue séptima, la final estuvo un poquito más dubitativa, pero en la calificación metió un zambombazo, que es donde ahí hizo la mínima. Y aquí, bueno, la favorita es Lilia Gong, la china, 20.39, y también Ramsey, la estadounidense, las dos únicas mujeres que han lanzado más de 20 metros. Y luego, pues entre 19.90 y 19.30 y unas cuantas, pero quitando, repito, a las norteamericanas, al ser tres por país, yo creo que puede estar en la final y luego, bueno, así puede luchar por algún puesto más ambicioso.
Sí, además algunas de ellas tienen esta marca del año 2019, o sea que no es tan reciente la marca, la de Belén es mucho más reciente porque ha lanzado ahora hace nada también en el meeting, en el último meeting también ha lanzado larguísimo, o sea que yo qué sé, la vio inspirada.
Quería decir que me queda preguntaros dos asuntos. El primero de ellos es que, claro, venimos de... son tres Olimpiadas seguidas, 8, 12 y 16, Juegos Olímpicos. A ver si durante estos Juegos soy capaz de decirlo bien. En los cuales el gran atractivo y la fecha y el día que nadie se perdía era la prueba de velocidad de los 100 metros lisos con Usain Bolt. También nombres propios en el medio fondo, en los 10.000 y en el 5.000 con Bofara, pero Juan Carlos, ¿qué es lo que más te apetece ver a ti más allá de la participación de los españoles? ¿A quién pones el ojo? ¿A qué atleta tienes en el radar? Que yo sé que tú vas a verlas todas, pero que la gente no se puede perder. Es decir, ¿qué es lo que más te apetece? El gran nombre que no podemos pasarnos por alto en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Hay varios, empezando con las mujeres, por ejemplo, Yulimar Rojas, en el triple, puede batir el récord del mundo. Atención también el 400 vallas, Sydney McLaughlin, la norteamericana que tiene todos los récords del mundo desde los 14 años y puede ser otra final más que apoteósica. En hombres, Grant Holloway, yo pienso que puede batir el récord del mundo de Aaron Merrick. Él este año ha hecho 12.81 por los 12.80 veces el récord del mundo. Atención especial también al alemán Johannes Vetter en jabalina. Está tan solo 72 centímetros del récord del mundo. El lanzamiento de peso yo creo que también va a ser una de las pruebas estrella con Raya Kreuzer, actual plusmarquista mundial 23-27. Ahí va a tener a rivales como Kovacs, como Thomas Walsh. Está el podium de Río 2016. Y atención a la velocidad. En mujeres, Sally Ansel Fraser-Pryce. Esta mujer jamaicana ha hecho este año 10.63. El récord del mundo tiene Florence Griffey. Y bueno, no sé si puede batir el récord del mundo, pero sí que va a dar un gran espectáculo junto con su compañera Elaine Thompson. Luego también el 400 vallas masculino con Warholm, el noruego que está deslumbrando al mundo, plusmarquista mundial este año 46-70, va a tener ahí un duelo estelar con Benjamin y el resto de participantes. Es difícil, Pablo, quedarse con afuera, pues que todas...
Con dos, tres nombres, sí, porque hay mucho.
Sí, hay mucho, pero yo creo que esos son los nombres propios que quizás brillen con luz propia en estos Juegos Olímpicos, y he nombrado a los que y a las que tienen posibilidades de batir una plusmarca mundial en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Natalia, en tu agenda, ¿qué hay?
Bueno, hay un poco de todo, la verdad, porque es que no te podría decir más allá de lo que ya ha dicho Juan Carlos, pero sí que es verdad, yo tengo especial ilusión por ver la competición de triatlón del equipo mixto, además de esa combinación de hombres y mujeres compitiendo en una misma prueba, me apetece muchísimo. Entonces es la que más, yo creo que es la que más me voy a fijar, y además vamos a tener ahí a nuestro equipo también, que es importante, que yo creo que también, pues no sé, los que van a estar, creo que a lo mejor pueden dar una alegría. Yo es que no quiero hablar de medallas, no vaya a ser que luego la
pasemos. Hablas de alegrías.
No, pero sí que es verdad que tengo mucho optimismo en ese sentido. Pero sí, me gustaría, tengo interés por ver las competiciones de hombres y mujeres compitiendo en la misma disciplina.
Y ahora me queda preguntaros...
Me quedo con el triatlón, que no tiene nada que ver con el atletismo, pero es a la que le tengo puesto yo el ojo, y también por eso, porque es una prueba que tiene mucho que ver con el atletismo, porque pues eso, a mí me parecen atletas igual que los del atletismo, pero son superhéroes, es que esa gente corre nada.
Tú tranquila, Natalia, yo te hago preguntas y tú respondes lo que quieras, porque como vamos a pasar mucho tiempo juntos, pues tampoco te quiero tener yo cabreada, así que tú, cuando yo te hago una pregunta, tú respóndeme lo que tú creas y ya está. Así claro, es que... yo te pregunto por atletismo, tú respondes por triatlón, perfecto, genial, pero bueno, no pasa nada, yo te lo perdono, porque vamos a estar mucho tiempo juntos. Digo, que me queda preguntaros, Juan Carlos, por la actuación de nuestro país, de España, de la Federación Española de Atletismo en esos europeos recientes, que nos han dejado ver que a nivel europeo, yo creo que en este momento España tiene una de las grandes canteras, una de las generaciones más prometedoras, seguramente, ¿no? De los últimos años a nivel de poder conseguir éxitos en el futuro.
Así lo han demostrado los 15 últimos días en Tianjin. Primero fue el Campeonato de Europa Sub-23, España cuarta en el medallero, 15 medallas. Nunca antes jamás España había conseguido tal hazaña en esta categoría Sub-23. Fueron 3 oros, 7 platas, 5 bronces. Y bueno, pues es una buena referencia, ¿no? Que ya desde categorías menores, pues que España... Y además muy bien repartidas las medallas, no solo en carrera, sino en todas las disciplinas. Y en el Campeonato de Europa Sub-20, pues ha habido 3 oros, 4 platas y un bronce, 8 en total. Es la mejor actuación desde el año 1995. Y hemos visto destellos de algunos atletas que en el futuro pueden ser nombres propios y ya están cogiendo las costumbres del atletismo. Ya son atletas, aunque son jóvenes, pero ya son atletas. Y vamos a ver en los próximos años si mantienen este nivel, ¿no?, de competitividad. Lo están demostrando estas categorías y la verdad que se han conseguido 23 medallas, 49 puestos de finalistas, 44 marcas personales, un récord de España absoluto, 2 récords de España Sub-23, 2 récords de España Sub-20, en el medallero Sub-20 España cuarta, en el Sub-23 también cuarta, y lo cierto es que son unos grandes números y bastante esperanzadores de cara al futuro.
Natalia.
Pues la verdad es que no te puedo decir nada más de lo que ha dicho Juan Carlos. ¿Qué te quieres que te añade? No te puedo añadir nada más.
Pues tu alegría, que estás muy contenta por los chicos jóvenes y por las chicas jóvenes.
Aparte de haciendo otras 3 cosas más a la vez que no consigo centrarme. Pero bueno, no pasa nada, que de todos modos sí que, por último, lo único que quiero decir es que desde luego que la impresión que nos han dado todos los que ya conocemos como generación de atletismo en estos europeos, desde luego ha sido algo fantástico. Yo estoy muy contenta y muy ilusionada, sin duda, por todos los jóvenes, porque además, claro, son todos desconocidos, pero estoy segura de que muchos de esos nombres van a ser los que vamos a hablar en breve, además, porque ya son una realidad.
Pues ojalá que así sea, y ya sabe el atletismo que el último runner siempre está para contar todo lo que sucede y que la carrera no termina hasta que no cruza la meta, precisamente el último runner, que en el atletismo ese componente que tiene entre profesionalismo y popular, yo creo que le da un toque todavía más especial, y también en unos Juegos Olímpicos donde son para mí la prueba estrella. Juan Carlos Siguer, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Un abrazo, Pablo, que paséis
buen martes.
No, que lo paséis bien estos Juegos Olímpicos, seguimos hablando y la verdad que es un placer siempre el agrado de vuestra compañía.
Un abrazo muy fuerte para Juan Carlos Siguero y Natalia, que ya estamos descontando los días, las horas, los minutos, y que nos apetece mucho los Juegos Olímpicos, como no podía ser de otra forma y manera. Y encima, fíjate que este año yo estoy especialmente ilusionado con el tema de los abanderados, porque creo que es un... A mí me parece que el deporte siempre tiene que tender a unir, a tender lazos, a llevar hacia el progreso y hacia que todos tengamos una sociedad más igualitaria en todos los aspectos, y el hecho de que haya un abanderado y una abanderada me parece que es una imagen muy bonita de visibilizar lo que significa el deporte, que es, insisto, unión y no otra cosa, ¿no?
Bueno, como te he comentado al principio de la charla, la paridad ya es un hecho en los éxitos del deporte. De hecho, es algo que tengo que estudiar, voy a tener que buscar las estadísticas y todo lo demás, porque la participación femenina en algunos Juegos Olímpicos yo creo que ha superado ya, teniendo en cuenta el equipo español, ¿no?, como tomándolo como referencia, ha superado ya a la participación masculina. Tengo que verlo, no estoy convencida, pero lo que sí que está claro es que la paridad ya existe. O sea, en cuanto a éxitos y a medallas, como te he dicho al principio, 17 fueron las que se consiguieron en Río y fueron 9 para las mujeres y 8 para los hombres, con lo cual ahí ya está demostrado que la igualdad existe, al menos en el deporte. Ahora también tendría que existir en cuanto al eco en la sociedad, ¿no? Y sobre todo yo creo que tenemos nosotros una responsabilidad como medios de comunicación también de darle el mismo protagonismo a las pruebas femeninas que a las pruebas masculinas. Y empezar también a hablar de categoría femenina y categoría masculina en vez de hablar de deportes femeninos o masculinos. Tenemos incorporado, por ejemplo, en el lenguaje lo de fútbol femenino. Yo creo que deberíamos de corregirlo, ¿no? Y de empezar a decir la liga femenina y no fútbol femenino, porque al final es el mismo deporte. Pues con, yo creo que eso en el
atletismo. Por poner un ejemplo al oyente, es selección femenina de fútbol y no selección de fútbol femenino.
Eso es, correcto. Sí que es verdad que poco a poco lo estamos consiguiendo, lo estamos haciendo. El atletismo, por ejemplo, es uno de los deportes más igualitarios que hay en este sentido, porque tú estás viendo correr la prueba de 1500 y de fondo están saltando las mujeres en longitud o lanzando el peso los hombres. Entonces estás viendo una competición al mismo tiempo de hombres y mujeres y eso está muy bien. Que se hagan estos pequeños gestos simbólicos, que yo creo que no son tan importantes, pero simbólicamente para el espectador sí que puede pues le puede interesar, ¿no? Y se puede preguntar a qué bien pues van un hombre y una mujer. Yo creo que es importante también. Pero aún así, creo que es algo que todavía no ha calado en la sociedad y que tenemos que seguir trabajando en ello y sobre todo, pues lo que te decía, tenemos una responsabilidad en los medios de comunicación también para quitar las competiciones femeninas con el mismo interés que las masculinas y así también pues trasladárselo al público, ¿no? A la audiencia. Pero bueno.
Y aquí nos encargaremos de ello. Tú, cuando nos equivoquemos, Natalia, nos pegas un pescozón y esto, no hay problema.
Calla.
Un besito muy fuerte y nos escuchamos estos días.
A la vez también me dices, de una en una, Natalia, por Dios.
Vale, venga, pues yo te lo diré, no te preocupes, nos cuidaremos entre todos. Un besito muy grande.
Otro para ti.
41 sobre las 10 de la noche. Vamos a hablar largo y tendido sobre los Juegos Olímpicos, lógicamente, aquí en Radio Marca. Ahora tenemos que irnos del tartán y colocarnos sobre la pista de tenis, que tenemos cita con un medallista en Sydney.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Quieres aprender a apostar? ¿Trucos para ser más rentable en las apuestas deportivas? FreeBet, con Javi Amaro, aúna a los mejores expertos para repartir pronósticos gratis.
Hola, Charlie, de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Amaro.
@ José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Conseguir que interpretes el juego y tengas las mejores claves para ser un ganador.
Hola, Pensador, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javi.
Con nosotros, Sergi, de Estos Tenis.
Muy buenas, Javi.
Marca en verde tu apuesta con FreeBet. Solo en Radio Marca te enseñamos a jugar con responsabilidad. Los miércoles, de 1:30 a 2:30 y tras el partidazo de COPE y Radio Marca, las mejores apuestas con Javi Amaro.
Radio Marca es emoción. Estás escuchando Marcador con Pablo Parra.
¡Pretzels, mira!
¿Quién es el chico nuevo?
¡Es Fanta!
¡Creo que me está mirando!
Pretzels, creo que estás enredada otra vez. Me está viendo a mí.
Deja de creerte la última papita del paquete, Chips.
¡Shh! ¡Ahí viene!
¿Chicas?
¡Hola!
Y hola a ti también.
¿A mí? ¡Hola a ti, guapo!
¿Fanta escogió a Beef Jerky?
Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores.
Fanta, el compañero perfecto para la botana y está disponible en PayPal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta, es la onda.
Be the first to experience Great Wolf Lodge Manteca, your drive-to destination for family fun. Bringing families together guides everything we do. It's why we created the Paw Pledge, our program focused on health and safety so you can focus on your family. Sure, there are water slides, games, and plenty of adventure, but we're here so you can connect and grow closer than ever before. Let us keep you safe while you play. Book your family getaway at the new Great Wolf Lodge Manteca. Use code CALIFORNIA for exclusive deals at greatwolf.com.
Let me be straight with you. This is a radio commercial for 3 small business insurance. With 3, your entire business is covered. So while you can't see the following scene, just know that this contractor's business is protected by 3.
Hey, toss me that drill.
Yeah, man. Heads up.
Oh, that looks expensive.
Now this is an insurance moment. But 3's got it covered. 3 is a product of Berkshire Hathaway Direct Insurance Company. 3. No nonsense, just common sense.
Gran Slam, el tenis en Radio Marca.
Nine times. Marcador de martes en esta radio del deporte, que es más deporte que nunca y que tiene ese cáliz olímpico. Ya sabéis, 250 horas de programación especial sobre los Juegos Olímpicos y, lógicamente, uno de los puntos a mirar, el mundo del tenis. Hola, Pablo Villa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pablo.
Porque es verdad que es un torneo con ausencias, es verdad que es un torneo con dos jugadores como Roger Federer y Rafa Nadal que no van a estar, que han sido las noticias en las últimas horas en relación a, sobre todo, esos jugadores que no van a ir. Pero yo creo que ha quedado un cuadro que precisamente se ha igualado mucho y en el que cualquiera puede hacer un buen papel, también los españoles que están citados para Tokio.
Sí, correcto. Además de Nadal y de Federer, bueno, pues ayer se bajó también Berrettini, vigente subcampeón de Wimbledon, y aunque el cuadro está abierto, es obvio que Novak Djokovic es el gran favorito, pero ahora no solo hay un ganador, hay dos medallas más y por qué no, por ejemplo, Pablo Carreño pueda tener opciones.
Tenemos cita con un hombre que sabe lo que es tocar metal, ¿no?, en unos Juegos Olímpicos.
Lo hizo en Sydney 2000 en la modalidad de dobles junto con Alex Correia y, bueno, también está mano a mano con Gerard Piqué con la Copa Davis.
Un auténtico fenómeno que nos hace muchísima ilusión siempre saludarlo en Radio Marca. Albert Costa, hola Albert, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Lo primero, ¿cómo está tu familia y tú? ¿Estáis todos bien?
Pues sí, por suerte de momento estamos todos bien, sí, la verdad es que sí.
Tú ya te has vacunado, ¿no? Entiendo.
Sí, ya estoy vacunado, yo ya estoy vacunado.
Ah, bueno. Bueno, pues eso que nos quitamos, ¿no? De alguna manera, al ver que hace un año pues estábamos todavía en duda con los torneos, estábamos en un verano un poquito extraño, ahora ha cambiado un poco la vida, ¿no? Echas la vista atrás y te das cuenta de que, ostras, vamos a presenciar unos Juegos Olímpicos, en tu caso de aquella medalla hacen ya 20 años, 21, pero claro, esta cita poco menos que es un 2020 aplazado, ¿no, Albert?
Pues sí, la verdad es que sí, el 2020 fue un año, bueno, con pandemia, con cosas que nadie esperaba y la verdad es que, bueno, pues ahora llega a Tokio 2021 y la verdad es que, bueno, con mucha expectación para ver qué pasa. Esperemos que no haya positivos, que bueno, esperemos que todo salga bien para la organización.
Lo primero de todo, claro, cuando hablamos de Juegos Olímpicos, a ti se te viene a la cabeza lo que tú conseguiste, ¿no? Que al final, pues oye, es una medalla olímpica que... ¿Cómo sabe de especial? ¿Cómo es de diferente ganar una medalla para un tenista?
Pues mira, la verdad, ganar una medalla es algo realmente increíble. O sea, es algo que no te esperas nunca, que la verdad que lo luchas durante unos años y al final pues lo acabas consiguiendo, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, Alex y yo, en ese momento pensábamos que teníamos más opciones de ganar la medalla en el individual y al final la ganamos en el doble, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es algo inolvidable, algo que quedará siempre en la memoria y bueno, es algo espectacular.
¿Cómo recuerdas tu llegada a Sydney, Albert? ¿Cómo recuerdas la previa de los Juegos Olímpicos?
Bueno, la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño porque llegamos allá, toda la expedición, estuvimos un par de días entrenando y bueno, y con la expectación del día que estábamos esperando, que era pues la inauguración, ¿no? Y eso es algo que bueno que no te puedes imaginar, estar toda la delegación española esperando para entrar en el Estadio Olímpico y bueno, en ese momento, pues bueno, son momentos aquellos que realmente no podrás olvidar jamás.
Y más en el tenis, ¿no? Porque vosotros normalmente sois, aunque tengáis vuestro equipo y tengáis vuestro staff y dentro del circuito luego acabas teniendo tus amigos y demás, no es habitual que en el mundo del tenis se haga equipo, salvo quizá también en la Copa Davis, ¿no? Yo me imagino que para un tenista encima debe ser especial precisamente por eso.
Sí, es algo muy diferente. O sea, normalmente cuando jugamos un torneo individual del circuito profesional, pues vas con tu entrenador, con tu preparador físico y estás con ellos, ¿no? Y el hecho de competir pues por tu país y competir con tu equipo, pues lo hace diferente, ¿no? Yo creo que no sé, estar en unos Juegos Olímpicos es algo que siempre has soñado y que cuando ahora mismo que estar a punto de empezar, pues la verdad es que tienes ahí esa morriña y esas ganas de que empiece y bueno, y con muchas ganas de que realmente pues a todo el equipo español, tanto chicos como chicas, pues les vaya genial, ¿no?
Albert, tú, como has dicho antes, no eras un especialista en el doble, no eras especialista en el apartado, en el capítulo individual, pero ¿cómo fue el formar la pareja con Alex? ¿Cómo se gestó aquello y cómo fueron los entrenamientos, o cuándo lo supiste, con cuánto tiempo, cuánto entrenasteis? Cuéntame un poco cómo fue aquella génesis del dúo que terminó siendo de bronce.
Pues la verdad, mira, no, yo creo que se formó porque los capitanes que había en ese momento decidieron que los que estábamos más preparados para jugar allá el doble éramos Alex y yo, y bueno, sí, habíamos jugado ese año pues 3 o 4 torneos juntos, nos había ido bastante bien, y la verdad es que bueno, jugamos allá y tuvimos la suerte de poder conseguir un bronce olímpico, que es algo inesperado y algo totalmente, vamos, espectacular.
Tú has ganado un Gran Slam y has ganado una medalla olímpica. ¿Es equiparable?
Bueno, es algo distinto. Yo creo que es algo distinto, pero sí es equiparable. O sea, la verdad es que la ilusión que hace tener una medalla de bronce olímpico, pues es algo, bueno, que sabes que no mucha gente ha podido conseguir, ¿no? Y eso hace pues que le des un valor muy, muy grande.
Pablo.
Bueno, precisamente en esos juegos de Sydney, bueno, buenas noches, Albert, ganasteis el bronce contra la pareja sudafricana. Correia en su momento dijo que tú habías ganado ese último set, porque él estuvo a punto también de retirarse. Fue así un poco, ¿cómo recuerdas aquel partido?
Bueno, la verdad es que el partido fue un partido muy, muy complicado. Llegamos al tercer set, tuvimos que parar por lluvia. Y bueno, y empezar al día siguiente, claro, esa noche pues siempre es especial, y bueno, Alex y yo hablábamos mucho de bueno, qué teníamos que hacer, qué no teníamos que hacer, y al final pues nos salió bien, pero bueno, yo creo que tanto Alex como yo pues bueno, intentamos darlo todo en la pista y al final nos salió muy bien.
Muchos deportistas dicen que los Juegos Olímpicos es lo máximo para cualquier deportista, pero tú situarías competir en unos Juegos Olímpicos por encima de ganar, por ejemplo, Roland Garros, o competir en Wimbledon, la pista central del All England Club, ¿qué pondrías por encima a ti, a nivel personal?
Bueno, yo creo que están al mismo nivel. Sinceramente, creo que están al mismo nivel. Jugar un Roland Garros o jugar unos Juegos Olímpicos, para mí estarían al mismo nivel, igual que jugar una Copa Davis. Yo creo que al final representar a tu país es algo muy especial. Y cuando estás jugando Copa Davis, pues lo estás haciendo, y cuando estás en los Juegos Olímpicos también. Pero sí es cierto que jugar un Grand Slam, pues bueno, desde pequeñito siempre has visto esas finales míticas de Borg, McEnroe, tal, Lendl, y bueno, y al final pues yo creo que eso al final hace que jugar, yo creo que está al mismo nivel, sinceramente.
Vale, pues ¿para qué elegir? Claro, si al final puedes hacer las dos cosas, Albert, claro, esto es como papá, sí, o mamá, si tenemos a los dos, ¿para qué vamos a elegir? Oye, claro, echando yo la vista atrás y acordándome, claro, de aquello de 2000, Albert, se consigue esa medalla y se consigue también la Copa Davis, que es otro gran hito del tenis español y nacional, y otro momento también muy importante, ¿no? Fue un año muy, muy bonito en ese sentido, a nivel colectivo y también a nivel individual.
Sí, la verdad es que fue un año espectacular, un año realmente pues que no olvidaremos jamás. Ganamos la medalla olímpica primero en septiembre, después en diciembre ganamos la Copa Davis y bueno, y la verdad es que fue...
¿A Australia?
Algo... Sí, contra Australia, sí, y la verdad es que, y la verdad es que fue un año espectacular, inolvidable, y que bueno, y que yo creo que todos recordaremos porque bueno, porque realmente fue algo así.
Oye, Albert, ¿cómo es una villa olímpica para un deportista?
Bueno, la villa olímpica es algo especial, ¿no? Ver a todos los deportistas juntos, compartiendo habitaciones, compartiendo restaurantes. Bueno, te vas cruzando con... vas caminando por allá y te vas cruzando con diferentes estrellas del deporte, pues es algo muy bonito, es algo maravilloso y ojalá que en el futuro pues bueno, algún día lo pueda volver a visitar, ¿no? Pero bueno, al menos lo tengo en el recuerdo y es algo que estará ahí, ¿no?
¿Tienes alguna anécdota con algún gran deportista que tú quisieras ver y viste en esas Olimpiadas, en esos Juegos Olímpicos, mejor dicho, del año 2000?
Bueno, los recuerdos que tengo sobre todo son con los waterpolistas que estaban allí, que al final no sé si consiguieron la medalla de oro o la medalla de plata, pero bueno, o sea, la verdad es que estábamos con ellos, vivíamos mucho con ellos y fueron momentos muy bonitos. Sí, sí.
Alberto, hablando ya un poco de la cita que tenemos en el horizonte, ¿cuánto crees tú que le ha tenido que doler y fastidiar a Rafa Nadal con lo competitivo que es el tomar la decisión de no poder estar en unos Juegos Olímpicos?
Pues yo creo que le habrá dolido muchísimo, sí, sí. Porque no poder estar en unos Juegos Olímpicos siempre hace mucho daño, pero estoy seguro que Rafa, pues bueno, si no ha ido es porque realmente no se encontraba bien, no está al 100%. Y necesita pues recuperarse y entrenarse y volver más fuerte.
Ahora le dejo a Pablo que te pregunte un poco por el cuadro, que sé que se sortea el próximo jueves, pero que te pregunte un poco así en bruto cómo lo ves, las sensaciones que tienes también con los doblistas, con Davidovich, con Carreño, en definitiva con la gente que llevamos, pero en el Mutua Madrid Open, Albert, yo hablaba con una extenista y compartí un ratito con ella off the record y yo le decía, mira, es que no veo a Rafa Nadal no ganando muchos años, y me explico. Es decir, yo no veo a Rafa, Albert, no siendo capaz de ganar Grand Slams un año o dos. Es decir, yo tengo la sensación de que el año que él vea que no puede ganar, se va a retirar, que no va a estar compitiendo como hace, por ejemplo, Tommy Robredo, que pelea por estar en los cuadros finales uh-huh. de los Grand Slams, como hace incluso también Félix. Yo no veo a Rafa Nadal haciendo eso. No sé si me explico.
No, sí, te has explicado perfectamente, sí. A ver, yo creo que nadie ve a Rafa perdiendo las primeras rondas de los torneos, pero sí que es cierto que yo creo que Rafa, mientras esté en el circuito, va a intentar darlo todo y estar intentar ganar los Grand Slams. Pero bueno, sí es cierto que cada año, pues bueno, se hace más mayor y que tiene que cuidarse mucho, tiene que hacer una preparación muy buena para poder estar al 100% y poder encarar los torneos para poder ganarlos. Si él, en el momento que no se vea preparado, pues seguramente pues dirá adiós. Algún día tendrá que llegar, sí, sí.
Pablo.
En esa línea, bueno, de cara a los juegos, bueno, pues hay varias ausencias, pero el gran favorito se supone que es Djokovic. ¿Le ves muy favorito para el oro?
La verdad es que en estos momentos sí. Sí que lo veo favorito porque bueno, ya ha ganado los tres grandes este año y está en un nivel de forma espectacular. Me extrañaría mucho que no consiguiera el oro, pero bueno, cada torneo es diferente y hay muchos jugadores con mucha calidad que siempre pueden dar la sorpresa.
¿Crees que va a conseguir el Golden Slam o no? ¿Le ves también para Nueva York?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que nunca se sabe, pero la verdad es que a día de hoy él es el máximo favorito. Vamos a ver cómo están los demás, vamos a ver cómo reaccionan, pero el máximo favorito a día de hoy para ganar el oro olímpico y para ganar el US Open es Djokovic.
Y la otra gran ausencia es Federer. ¿Crees que queda Federer para rato o después de la derrota en Wimbledon ya no nos queda mucho Federer por disfrutar?
Bueno, yo creo que Roger va a intentar jugar un tiempo más y viendo si está bien físicamente o no y si puede disfrutar de sus últimos coletazos en el mundo del tenis. No le veo ganando Grand Slams, sí le veo en rondas finales, pero bueno, yo creo que Roger, claro, es que tiene ya casi 40 años y en algún momento se va a tener que retirar también.
Albert, yo... Antes cuando me decía Pablo Villa, mi compañero, vamos a hablar con Albert Costa. Claro, yo estaba pensando, este año el torneo de los Juegos Olímpicos, claro, no llevamos a Rafa, no llevamos a Roberto Bautista. Es como que lo afrontas un poco con una sensación extraña, pero claro, viendo que Berrettini también confirmó en el día de ayer que no va a estar, que tampoco estará Dominic Thiem, que no está el propio Roberto, que no está Rafa Nadal, que no está Roger Federer, he caído yo en la cuenta de que Pablo Carreño es el sexto cabeza de serie. Es decir, que lo que quizás es lógico es que se quede, o por lo menos esté en los cuartos de final y a partir de ahí sueñe con una medalla. Quiero decir que el hecho de cómo se ha quedado el cuadro, Albert, genera que haya una gran expectación, yo creo, con el propio Pablo.
Pues sí, yo creo que Pablo, aparte en pista rápida, juega muy, muy bien y es uno de los candidatos para poder estar en los cuartos y optar a una medalla. Realmente sí que tendrá alguna opción. Vamos a ver cómo se desarrolla el cuadro y ojalá que él esté en forma y que pueda llegar hasta ahí.
Y a mí me quedan dos cuestiones. Lógicamente te tengo que preguntar por la Copa Davis. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos, organizativamente hablando y demás, que se pueda contar, Albert?
Bueno, pues la Copa Davis, la verdad es que estamos sobre todo esperando pues a ver cuánto aforo podemos poner en la pista, ¿no? Uh-huh. Lo demás lo tenemos todo muy muy organizado, muy controlado y bueno, esperando eso, ¿no? A ver qué nos dicen las autoridades para saber cuánta gente puede llegar a estar en el Madrid Arena.
Os da un poco de... No sé si la palabra es vértigo, pero sensación con lo que ha habido en el torneo olímpico, que haya pocos...